Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Hoy vamos a tratar el tema de la violencia, de manera específica y particular, la violencia en República Dominicana. Un tema que ha tomado ya a las autoridades de nuestro país, realmente la tiene al borde de la, podríamos decir, de la desesperación, porque a pesar de todas las medidas que se toman y se implementan y esto de barrio seguro y todas estas cosas, pues vemos que en vez de bajar, la violencia aumenta. Entonces vamos a tratar hoy el tema desde una perspectiva bien amplia, no simplemente la violencia callejera a nivel de homicidios y crímenes, sino todo tipo de violencia, comenzando desde el hogar, la violencia familiar del hombre hacia su esposa, hacia sus hijos, de los hijos hacia los padres, de los civiles hacia las autoridades establecidas, hasta llegar finalmente a los crímenes y homicidios que se cometen en las calles de República Dominicana. Para eso tenemos hoy con nosotros a Edgar Paniagua y a Miguel Linares, con lo cual vamos a estar hablando en este programa sobre este tema. Miguel, buenos días.
Buenos días, Miguel. Buenos días, Raúl. Edgar, contento de tenerte en este auditorio después de tanto tiempo. Qué bueno que podemos nuevamente compartir la problemática de nuestra sociedad y del hombre en general a la luz de las Escrituras.
Amén. Gracias.
Bueno, una pregunta para que la respondan cualquiera de ustedes dos y conversar y comenzar nuestra conversación sobre ese encabezado. ¿Cuál es el origen de la violencia?
Bueno, gracias por esa bienvenida. Le agradezco esa amabilidad. Todo tema debe de iniciarse, con respecto a la violencia, debemos de iniciarlo a través de las Escrituras. En el relato de la creación que Dios nos revela en Génesis 1, el Señor concluye en el versículo 31, Génesis 1:31, con lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Uh-huh. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto.
Ok.
Todo lo que Dios había hecho era bueno.
Era bueno.
Y en el Génesis 2, el capítulo 2, versículo del 1 al 3, Dios hasta reposó. Luego dice, Dios bendijo al séptimo y lo santificó, al séptimo día.
Sí, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Que era buena.
Que era buena.
En el capítulo 2, versículo 4 y su siguiente, Dios nos sigue revelando el estado del hombre en el huerto del Edén. Recuerden, todo era bueno. Y en gran manera. Dios forma al hombre, hace nacer los árboles, delicioso a la vista y bueno para comer. Hace el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, les da instrucción al hombre de qué hacer y qué no hacer, en el versículo 17, y la consecuencia de obedecer y de no obedecer.
Dice en el verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Luego, Dios crea a los animales, las bestias, las aves, etcétera, etcétera. Y Adán le pone nombre. Y por último le crea a Dios a la mujer como ayuda idónea, en los versículos del 21 al 23.
Correcto.
Adán le llama varona y finalmente ahí mismo Dios deja instituido el matrimonio. Estamos en el contexto del huerto del Edén. El matrimonio entre un hombre y una mujer, un varón y una varona. En Génesis 2:20, en capítulo 2, versículo 25, se va mostrando el estado de felicidad, el estado emocional, el concepto que de sí tenían Adán y Eva, la estima que poseían, muestra la santidad que tenían y cómo vivían en un estado de obediencia al Señor.
Dice en el capítulo 2, verso 25, ¿no? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Y no se avergonzaban.
Es decir, que tenían una comunión perfecta con Dios, una comunión en todos los sentidos de la palabra, con
su Creador. Es decir, hasta aquí no hemos visto violencia.
No hay violencia. Todo era bueno en gran manera y no había por qué avergonzarse.
Es decir, que el hombre se gozaba en Dios, en su Creador, así, plenamente.
¿Qué pasó luego? Bien, en el capítulo 3 de Génesis se produce la caída del hombre, producto de su desobediencia. Correcto. De una ley que ya Dios le había dado al hombre, le había comunicado, no comerá de ese árbol, porque el día que come vas a morir. Le había dado instrucciones. Es importante, el hombre conoce desde su origen instrucciones morales de Dios.
Sí, pero el problema fue que el hombre quiso ser como Dios, ¿verdad? Ese fue el gran pecado, queriendo conocer el bien y el mal. Es decir, el hombre quiso ser un Dios. Y el único que sabe lo que está bien y lo que está mal es Dios. Entonces el hombre, tú dices que muere por el pecado, ¿verdad? Pero fue una muerte espiritual, primeramente. Sí. Y por su misericordia, Dios nos tiene aquí vivo físicamente, a ustedes que están escuchando el programa y nosotros que estamos aquí de este lado, nos tiene vivo físicamente por su misericordia. Dios no pudo haber fulminado inmediatamente cuando pecamos contra él.
¿Qué pasó? Para un recuento breve. ¿Qué pasó con Adán? Adán violó la orden divina. Dios había legislado ya. Adán violó la orden junto con Eva. Entonces mira cómo se va introduciendo. Ambos codiciaron el árbol. Versículo 6 del capítulo 2. Perdieron su inocencia, se avergonzaron, se escondieron, tuvieron miedo y luego se inculparon unos a otros.
Del capítulo 3.
Del capítulo 3.
Ajá. Okay. Y luego se inculparon unos a otros. Tú ves cómo va ya descendiendo en cadena.
Sí.
La consecuencia de la desobediencia.
El pecado es así. El pecado es como una bola de nieve que si no se detiene a tiempo se convierte en una montaña gigante. Cuando va bajando la...
O un efecto dominó, como dicen los economistas. Exacto. En algún problema económico. Uh-huh. ¿Qué pasa? Entonces Dios dictamina un juicio. Dios da un juicio. Y dice, un juicio en el versículo 14 y 15, el capítulo 3, contra Satanás.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Ahora viene el juicio contra la mujer en el versículo 16.
A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.
Ahora el juicio contra el hombre, la tierra y la naturaleza. Versículos del 17 al 19.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Pero es interesante que hagamos el contraste antes de la caída, cómo Dios lo bendijo en Génesis 1, 28 al 30.
Génesis 1, 28 al 30.
Antes de la caída, fíjate cómo las instrucciones que Dios le dio al hombre.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y todas las bestias del campo también.
Todo estaba en armonía.
Entonces, vemos en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, es decir, el hombre desobedece a Dios, que se daña, más debajo uno ve que la relación entre el hombre y la mujer ya el hombre se esconde de Dios, la mujer le echa la culpa a la serpiente, el hombre le echa la culpa a Dios y a la mujer por su problema. Ya vemos que las relaciones interpersonales se destruyen entre los seres humanos. Vemos el egocentrismo del hombre, cómo la maldad, la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Ahí vemos a partir de Génesis 3.
el hombre y la naturaleza y todo lo que había en ella estaba en armonía antes de la caída. Observemos el mandato: llenar, multiplicar, el matrimonio queda instituido, todo será para comer, todo estará sujeto a ustedes, todo había sido hecho. Y es aquí que era bueno en gran manera, como decía el versículo 21.
Antes de la caída.
Antes de la caída. Ahí yo no me imagino, y no sé si me salgo, ustedes me corregirán, ahí no había terremotos, volcanes, ciclones, maremotos, caldos, espinos, salvajismo, animal, ni nada de las cosas que vemos hoy en día.
Enemistades, ni pleito, contienda, ira,
adulterio. Todo era felicidad. Todo era felicidad. Adán podía nadar en uno de esos ríos que se describen en Génesis capítulo 2.
Lleno de cocodrilos.
Lleno de cocodrilos. Y pasarle la mano a un hipopótamo.
Wow, gloria a Dios.
Y la mano por la melena a un...
Algún día volverá.
A algún león sin perder el brazo.
Sí.
No, y meterle la mano a una serpiente, como dice en Apocalipsis, que uno va a poder...
En Isaías.
En Isaías. Entonces, a partir de la caída es cuando se introduce...
Se altera el orden.
Violencia en el mundo.
Se alteró el orden.
Hombre contra mujer, hombre contra hombre, hombre contra animales, animales contra hombre, hombre versus naturaleza y la naturaleza versus el hombre. Fíjate, en Génesis 4, Caín mata a Abel inmediatamente. Se inicia la poligamia con Lamech. En Génesis 6, 5, la maldad de los hombres se multiplica en gran manera y Dios envía el diluvio. En Génesis 9, la embriaguez de Noé, y la maldición de Canaán. En Génesis 10, el desafío de Nimrod a Dios. En Génesis 11, la torre de Babel y sus pretensiones de ellos, cuando comenzaron los orígenes del lenguaje y de los idiomas.
Sí.
En Génesis 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de aquí en adelante, ya es historia lo que vemos.
De manera que el primer homicida que existe fue Caín, o que ha existido.
No,
Caín.
Bueno, del género humano.
Del género humano. Sí.
Porque el primer homicida es el diablo.
Sí, correcto.
El Señor Jesucristo dice, él ha sido homicida desde el principio. Desde el
mentiroso.
Principio. Porque él fue el que nos mató.
De hecho, él fue quien instigó a través de la serpiente.
Cuando Dios determinó, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando el diablo entonces incita a Eva, la seduce, y Eva a su vez seduce a su marido, y ambos comen, entonces ambos murieron. Pero no fue una muerte natural, fue una muerte inducida. El diablo fue nuestro homicida.
Sí, sí.
Por eso dice, en Efesios capítulo 2, dice, y él os dio vida. ¿Quién os dio vida a vosotros?
Dios.
Dios. Dios, Jesucristo, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que el hombre estaba muerto. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente. Y todos vamos a morir físicamente, lo sabemos. Y todo le vamos a dar cuenta a Dios, porque la palabra de Dios no lo dice. Por Fíjate. Eso que el Evangelio es una buena noticia de salvación, para que los hombres vengan arrepentidos de sus pecados y crean en Cristo para la salvación de su alma.
¿Qué pasa con el asunto de la violencia? Nosotros oímos opiniones de educadores, oímos opiniones de gobernantes, oímos opiniones de organismos internacionales, en donde dice la educación.
Sí, tú vas a leer algo. Pero me gustaría que nos diera un chancecito, porque debemos ir a una pausa. Y a ustedes, amables Radio Escucha, no se muevan del dial, porque en breve volvemos con este interesante tema.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en la segunda sección de su programa Tertulia por Tres. Para aquellos que han sintonizado un poquitito tarde, estamos tratando el tema de la violencia general en República Dominicana con nuestros amados invitados Edgar Paniagua y Miguel Linares.
Pero Edgar, antes de tú entrar al tema de la parte de la educación que tú estabas mencionando, yo quería leer el Génesis capítulo 6, cuando nos habla de la maldad de los hombres, cómo se multiplicó en la tierra. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Eso fue después de la caída, ¿verdad? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso fue producto del pecado que tú mencionabas hace un momento. Y que todos los designios del pensamiento del corazón de los hombres, de ellos, era tendente al mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre, de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero halló gracia ante los ojos de Jehová, Noé. Y Dios en ese momento destruyó la tierra con agua, ¿verdad? Y en los postreros, ahora en los últimos tiempos, con la segunda venida de Cristo, ¿cómo será destruida la tierra? Con fuego. Es decir, la tierra todo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y solamente los que hayamos creído en Cristo vamos a tener cuerpo glorificado y nos vamos a poder gozar en Dios como nos gozamos en un principio.
Amén.
Claro.
Mira, perdona, Edgar. Me gustaría dar brevemente unos datos estadísticos que conseguí en internet. Independientemente de la veracidad de ellos, están en internet y me parece que no son tan exagerados. Yo creo que están por debajo de la realidad. Por ejemplo, en el año 2005, en el año 2000 la tasa de homicidio era de un 13 por 100 mil. Es decir, de cada 100 mil habitantes, 13 morían por año.
De homicidio.
De homicidio. O sea, muerte violenta. En el 2005, 5 años después, eso subió a un 26 por cada 100 mil. Al día de hoy está reportado, por reporte reciente que ha dado la policía, que ocurren entre 8 y 9 homicidios en nuestro país por día.
Dicen que en el mundo se suicidan 1 millón de personas diarias.
Bueno, tú ves. Y ya eso son, y ese es otro tipo de violencia, una violencia, una autoviolencia, ¿no? Pero de 8 a 9 personas mueren por día en República Dominicana producto de la violencia del mal, del hombre hacia el hombre. Pero oye esto también. Aproximadamente cada 2 días un hombre mata a su esposa. Cada 2 días un hombre mata a su esposa y eso va en incremento. Dicen.
Escuchen cómo están los hogares en este país.
Así es.
Por no tomar en cuenta a Dios. Por eso están los hogares.
Uh-huh. Otra estadística indica que a nivel mundial el feminicidio es la sexta causa de muerte entre mujeres de 15 a 49 años. La sexta causa de muerte. Necesitamos, y en América, dicen las estadísticas, que anualmente mueren 80 mil niños a nivel violencia familiar. 80 mil niños. O sea, estamos frente a un gran problema. Que lo que trae a mi mente es ese texto que tú leíste, Raúl, hace un momento, Génesis 6. Y vio Dios que la maldad en el mundo era mucho y que todo intento de los designios del pensamiento, del corazón del hombre era de continuo solamente hacia el mal.
Mira, Edgar se va a meter ahora en algunas cosas que dicen los expertos, entre comillas, de este mundo. Y es, aparte del pecado, porque ya Edgar comenzó al inicio introduciendo
el origen de la maldad.
Su exposición, sí. El origen de la maldad, pero contrastado cuando había una total ausencia de maldad. O sea, Génesis 1, a partir del versículo 29, donde todo era bueno y bueno en gran manera. Y luego, entonces, introduce el mal, o sea, la aparición del pecado, la aparición de la maldad, y cómo aquello que era bueno y bueno en gran manera, entonces vino a ser malo y malo en gran manera. Sí. Como dice Génesis 6:5, que el designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. O sea, todo era malo y malo en gran manera. El problema viene cuando ya el hombre caído, Dios entonces trae su ley, su palabra para controlar la maldad en el corazón del hombre. Pero el hombre desestima esa palabra y entonces trae sus propias argumentaciones, sus propios métodos, que lo único que han logrado es ir mostrando el fracaso de la humanidad en poder ser lo que debía ser, lo que Dios ha ordenado que seamos. ¿Por qué? Sencillamente, como decía Raúl hace un momento, el estado de violencia en que nosotros vemos en el mundo de hoy no es más que fruto de que el hombre desechó a Dios y a su palabra.
Así mismo.
Y eso es lo que Edgar va a comenzar a decir ahora de cómo personas han planteado que si fuéramos más educados, que si tuviéramos esto o aquello, entonces fuéramos mejor. El siglo XX demostró que eso es una falacia. Adelante, Edgar.
Yo quería decir algo antes de que Edgar comience a leer esos artículos. Que Dios, cuando da los 10 mandamientos, le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Dios le da los 10 mandamientos y le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. A los padres, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la guardarás en tu corazón, y la repetirás a tus hijos cuando esté en la casa, cuando esté en el camino, al acostarte, al levantarte. Los valores morales de Dios. Y eso es lo que ha pasado y lo que está pasando en nuestra sociedad, que no hay valores, que de una generación a otra se han descuidado los padres en transmitir esos valores morales a sus hijos. Y estamos cosechando lo que hemos sembrado como nación. Que Dios nos abra el entendimiento y que nos ayude y que este programa sirva para despertar mucha conciencia dormida y levantar muertos para la gloria de Cristo.
Así mismo es. Yo les decía ahorita que los expertos hablan de qué pasa con la violencia, cómo se origina y cómo debe combatirse. Y ellos siempre apelan a la educación, pero no se han dado cuenta que venimos arrastrando desde siglos atrás esa falta, esa carencia de transmitirle a nuestros hijos, como dice la Biblia en Deuteronomio 6, los valores morales, los valores éticos y los valores espirituales de Dios, para que se vaya transmitiendo a través de nuestros hijos y la humanidad vaya creciendo y desarrollándose a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasó? Como decía Miguel, la intelectualidad es pesimista. El intelectual es pesimista. ¿Por qué? Porque sabe que fracasó. Confió en la razón y fracasó. La ciencia también no le dio al hombre. Y se sigue lo que esperaba. Y como dicen los filósofos, el siglo XX lo que le dio fueron dos guerras mundiales a la humanidad.
Sí.
Y ahora, en el siglo XXI, sigue el asunto con más violencia.
Pero ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que pasa es que el hombre destronó a Dios y puso su Dios. ¿Cuál es el Dios? La educación, que con la educación vamos a resolver el problema, que con la intelectualidad, que con la libertad, y nada de eso ha dado resultado. Porque Dios ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Si no ponemos a Dios en primer lugar, y después nuestras esposas, nuestras esposas, después nuestros hijos, el trabajo y después todas las demás cosas. Si no aplicamos el diseño de Dios en nuestra vida, si no transmitimos los valores morales a nuestros hijos, si no entendemos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por quien fueron creados los cielos y la tierra, las cosas visibles e invisibles, si no entendemos que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, si queremos desechar a Dios, entonces vamos a abrazar ídolos en nuestro corazón y vamos a poner otro Dios.
Lo importante en este asunto es, que veo que el tiempo ya como que se está acabando, es que Dios nos dice que el ser humano tiene conocimiento de la verdad. Que el ser humano tiene conocimiento de la verdad. Él reveló al ser humano su verdad. Le reveló sus valores absolutos por lo cual guiarse. Que es el razonamiento que hace Pablo en el libro de Romanos, en capítulo 1, versículo 18. De manera que el hombre conoce en su corazón, lo tiene en su conciencia, lo tiene en su intelecto, la voluntad de Dios. Y eso se demuestra en la Biblia, por ejemplo, el Salmo 19, versículo del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O como dice Romanos capítulo 2, versículo 15, que mostrando la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. De manera que el hombre no tiene excusa. No es educación, es
temor de Dios lo que falta.
Temor de Dios lo que falta. Es volver a Dios.
A la ley y al testimonio.
A las sendas antiguas.
A las sendas antiguas.
Por eso, que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando una persona comienza a ser sabia en este mundo, cuando teme a Dios, porque el temor de Dios lo va a hacer apartarse del mal.
No, y lo mismo gobernante. Tus acciones en tu casa, tus acciones en el gobierno, tus acciones en tu trabajo, si tú no sabes que tiene un Dios que va a ser el nivelador al final del juicio, al final de tu día, tú no tienes punto de referencia.
Edgar,
y si tú no tienes punto de referencia, comamos y bebamos, tú vas a hacer lo que te da tu voluntad, porque nadie te puede pasar juicio. ¿Qué hombre puede ser referencia a otro hombre? Ningún hombre puede ser referencia a otro hombre.
En el libro de Deuteronomio hay una expresión que se repite 8 veces. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aparece a partir del versículo 13, del capítulo 13, versículo 5, pasando por el capítulo 17, el capítulo 19, el capítulo 22, el capítulo 24, esa expresión en distintas situaciones se repite una y otra vez. Así quitarás el mal de en medio de tu pueblo. Comienza en el capítulo 13 con una advertencia contra los falsos profetas. Dice que si alguien dice, así ha dicho Jehová, y esa palabra no se cumple, ese profeta ha de ser muerto. ¿Y para qué Dios trae una medida que hoy sería considerada brutal? Para quitar el mal de en medio de su pueblo.
Para que los demás vean y teman y se aparten,
del mal. En el capítulo 24, en el versículo 7, hay algo que a mí me llama la atención porque habla del secuestro.
Sí.
El secuestro no es más que el robo de una persona. No el robo a una persona, sino el robo de la persona misma. Dice el texto, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, que es lo mismo que hoy que pedir rescate, morirá el tal ladrón. ¿Y cuál será el resultado? Y quitarás el mal de en medio de ti.
Bien.
Y así hay situaciones para el adulterio, para otras distintas situaciones que Dios describe. El problema viene en que nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios y más justos que Dios. Dios dice, quítalo. Nosotros decimos, no, eso es brutalidad. Sí. Eso no es posible en la mentalidad del siglo XX y del siglo XXI.
Miguel, interesantísimo el análisis que tú haces. Reténlo ahí, vamos a continuar a nuestros amados radioescucha, que nos perdonen por unos minutitos porque debemos ir a una pausa.
Si deseas reportar tu sintonía, aquí está la vía de comunicación. Desde la ciudad, llama al 809-567-5550 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4110. Continúa con la programación de Radio Eternidad.
Estamos en el tercer segmento hablando de la violencia y de todos los pecados que están azotando la humanidad por la maldad del hombre.
Yo quería decir algo con respecto a lo que decía Miguel Linares, que la gente no aceptaría ese tipo de juicio que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Y yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque de hecho la violencia que se está dando en el mundo es peor que ese tipo de juicio que con justicia hacía Dios y mandaba a Dios en el Antiguo Testamento.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que los que son responsables de administrar justicia, así mismo, entonces consideran que ese tipo de ajusticiamiento no es propio de personas civilizadas. O sea, los criminales tienen un código de ética diferente. Tú intentas quitarme mi negocio, tú estás atentando contra mis intereses, yo te quito de en medio. Ellos están aplicando esto que nosotros estamos hablando aquí, pero a la inversa. O sea, para el mal. Dios lo ordenó para el bien.
Ordenó las autoridades.
Exacto. Pero ¿qué pasa? Que a las autoridades, las autoridades que son las responsables de ejecutar este tipo de cosas para mantener la paz en el mundo, entonces ellos encuentran que eso no es propio de personas civilizadas.
Sí, pero en muchos países existe la pena de muerte y es basado en la palabra de Dios. Cuando hay instituciones fuertes, las autoridades...
Pero mira, Raúl, aún en países, en muchos países, sobre todo occidentales, en los pocos países donde hay donde la pena de muerte es aplicable, tú llevar a la culminación una sentencia de muerte sobre una persona, pasan a veces hasta 10 años.
Sí, pero se
aplica. Hasta 10 años.
Sí, se aplica. ¿Ves?
Sin embargo, hay países asiáticos no comunistas, aunque sí de regímenes totalitarios, tengo que admitirlo, que el que se equivoca allí y transgredió cierto tipo de leyes.
Se muere pronto.
Ahí mismo, se muere pronto. Y públicamente. O sea, organizan ejecuciones públicas.
Observa.
Porque la ejecución pública, que algunos la llaman morbosa, realmente tiene la finalidad
de poner un ejemplo
de lo que decía Miguel ahorita,
para que los demás teman
y se aparten.
Y eso estamos hablando de naciones que no son naciones cristianas, son naciones
paganas
pero
totalmente.
Están aplicando principios bíblicos y
funciona. Entonces tú coges las naciones más engrandecidas al día de hoy, son aquellas, como dice la palabra de Dios, donde la justicia se aplica con severidad y con amor al mismo tiempo. Con amor para aquel que está siendo acusado injustamente y con severidad para el culpable. Y dice la palabra de Dios, dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones.
Sí, es así.
¿Qué pasa en nuestro país? Que nosotros estamos realmente en un punto, digamos, de desesperación. Usted tiene temor de salir de su casa, temor de que sus hijos salgan, usted no sabe si van a regresar bien. Nosotros tenemos que estar permanentemente, de hecho, eso es una de las ventajas, si podríamos decir ventaja, que tenemos los creyentes, tenemos que estar todo el tiempo orando a Dios para que proteja a nuestros hijos, a nuestras esposas en la calle, a nuestros seres amados, porque hay una inseguridad terrible. ¿Por qué? Porque el pecado campea en nuestro país y la justicia tiene los ojos vendados.
Pero fíjate.
La justicia.
lo que se llama justicia. Ah.
Porque aquí yo creo que eso existe para... Mira, bueno, porque todas las naciones civilizadas, entre comillas, tienen que tener un aparato que se llame justicia.
Te puedo contar de
si
algo.
No merecen llamarse naciones. Mira, oye, esto, ni países.
Recientemente tuve la experiencia muy cercana con una persona muy amiga, que el hijo cayó preso. Él estaba precisamente al lado, en uno de esos barrios, de un barrio muy humilde, al lado donde estaba ocurriendo un asalto de un individuo robándole un celular a una señora. Él se quedó ahí porque él no estaba haciendo nada. La señora voció, vinieron un grupo de personas, se lo llevaron a él y atraparon también al delincuente, de menor de edad. Se lo llevaron preso. Precisamente, creo que ayer salió, gracias al Señor. Tuvo que pagar muchísimo dinero de abogado. Él no estaba en eso. Ahora bien, al otro día, el delincuente estaba en la calle, en el barrio, en su casa.
Y sin pagar nada.
Porque era menor de edad.
Sin pagar nada.
Dime, ¿eso es justicia?
Pero entonces, la justicia, como tú decías, engrandece la nación. En un país donde lo que existe es la impunidad, la falta de aplicación de la ley, entonces un país que no se engrandece,
¿tú sabes
es un
lo que
país
dice?
Que va todo lo contrario. Sí, es lo mismo que dice en el libro de Eclesiastés, que dice, en cuanto no se hace sentencia a la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres es tendente al mal.
O por eso es lo que nosotros vemos todos los días aquí.
Si no se castiga la mala obra en un país, el corazón de los hombres es tendente al mal, que no le busquen la solución.
Porque es que no hay temor. O sea, inmediatamente el mal se generaliza y la impunidad crece. Entonces, en esa misma medida, el temor desaparece. O sea, la impunidad y el temor por la justicia y por los que aplican la justicia son inversamente proporcionales. Cuando uno crece, el otro disminuye. O sea, cuando hay mucha impunidad, no hay temor. Cuando hay mucho temor, hay poca impunidad.
Mira,
pero son inversamente proporcionales.
Yo quería decir algo.
Sí.
Fíjate, como una de las soluciones, un artículo, un editorial de un periódico, termina el articulito de la siguiente manera: pero hay que propiciar el empleo para que la única posibilidad del pobre, para que la única posibilidad del pobre no sea vender drogas. ¿Tú ves? O sea, siguen en la rama.
Está justificando.
Sí, está justificando.
Siguen en la rama.
Y no van a la raíz. En ese país que yo que yo me refería ahorita, el tráfico de drogas es cero. Porque al que agarran...
Ese es Singapur.
Exactamente.
En Singapur están en latigazo a la gente en público.
Exacto. Al que agarran, lo resuelven como un pavo de Navidad.
Pero fíjate, yo quería decir algo. Mira, está bien el asunto de los empleos. No estamos en contra del empleo, de que se creen fuentes de trabajo. No estamos en contra de la educación, de la ciencia, de la libertad, de los placeres. Es que el problema está, es cuando hacemos un fin en sí mismo de estas cosas y desechamos a Dios.
Además, Raúl.
Y no entendemos que el problema está en el corazón del hombre. Este país no necesita más reformas fiscales. Este país lo que necesita es una reforma moral. Este país lo que necesita es a Jesucristo, que la gente venga arrepentida de sus pecados, que se arrepientan las autoridades que no están ejerciendo su función. Dice la Biblia que las autoridades están para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Y aquí estamos viendo lo contrario en este país.
Exactamente. Correcto.
Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime.
Yo quiero que ustedes me permitan leer.
Wow. Por eso es que nosotros vivimos llorando.
Déjame decir algo. Cuando hablo de las autoridades, no me refiero solamente a las autoridades civiles. Y me estoy refiriendo a las autoridades civiles en general. También a las autoridades de los padres en los hogares, que están dejando que sus hijos hagan lo que quieran y que se expongan a lo que quieran. ¿Qué sociedad que estamos construyendo? No se le está transmitiendo los valores morales de que provienen de Dios. No es de nosotros que provienen, es de Dios. Busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, congréguese en una iglesia de sana doctrina.
Sí.
Y encontrará la respuesta.
Yo quiero leerte lo que dice Oseas 4, capítulo 4. Y déjame decirte que en ese tiempo, en el tiempo del profeta Oseas, fue cuando Dios destruyó de una vez y para siempre a Israel, es decir, aquella parte del pueblo de Israel formado por las 10 tribus cuya ciudad era Samaria. Después de lo que yo te voy a leer, Dios decidió destruir esa ciudad hasta el día de hoy. Oseas 4, verso 1 al 6, oye lo que dice. A ver si no se te parece a algo que estamos viviendo. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, lo que estamos viviendo. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y en el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Déjame añadirte otro texto de Oseas, capítulo 8, versículo 12, que es la razón por la cual ese estado de cosas sucedió y sucede al día de hoy en muchas naciones, incluyendo la nuestra. Le escribí las grandezas de mi ley. ¿Y qué pasó? Y fueron tenidas por cosa extraña. Ellos, Dios se dignó en darnos su revelación para que nosotros guiáramos nuestra vida por ella. Y nosotros la tuvimos por cosa extraña. Entonces, esto de que perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, es sencillamente porque nosotros desechamos la palabra de Dios y a Dios mismo. Así y a Dios mismo.
Y convertimos en ídolo esas cosas. Esa cosa. Adulterio.
Y esa frase que aparece al final del versículo 1, ni conocimiento de Dios en la tierra, ni misericordia, ni verdad, es una expresión que se repite una y otra vez en el libro de Oseas. Por eso, ahí mismo en el capítulo 4, en el último versículo que leyó Miguel, en el versículo 6, habla otra vez de ese conocimiento que es cuya falta es la causa de que el pueblo fuera destruido.
Sí. Entonces, Edgar, ¿quiere decir algo?
Miren, hablamos del origen del pecado. Está en el corazón del hombre. Y en el libro de Romanos nos dice que el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa por cuanto Dios le ha dado su revelación en la naturaleza, en su conciencia, en su corazón, de qué es lo que tiene y debe de hacer. Pero fíjense que en el libro de Romanos dice que su necio corazón fue entenebrecido. Eso envuelve la voluntad, los sentimientos, el intelecto. Todo el ser humano después de la caída se ha enajenado de su creador. Y hay que buscarlo. Pero tenemos que darle esperanza al hombre. Tenemos que darle esperanza al hombre. Oigan lo que quiere Brasil. Brasil ya gratis el cambio de sexo a la gente. En Sydney, Australia, hay un barrio especial solamente dedicado al homosexualismo. Vi en la televisión recientemente en nuestro país un velorio en donde el muerto dijo en vida que le llenaran el ataúd lleno de cerveza.
Imagínate.
Vi un motorista que se robó de un hospital el cadáver de una persona. Sí. Y lo montó en un motor atrás y casi tumba a otro motorista. O sea, son grados de violencia, son grados de cosas. El hombre, oigan bien, fíjense como dice en Romanos 1:24, y Dios lo entregó. Oigan bien. Por lo cual Dios los entregó. Es una palabra muy fuerte.
Pero lee los versículos anteriores.
A pesar de que tú lo vas a leer, pero yo propongo, ya nos quedan apenas 2 minutos para concluir el programa. Yo propongo, Edgar, que para un próximo programa tratemos 2 puntos interesantes que tienen conexión con este tema, que son las causas actuales de la violencia y las consecuencias de la violencia. Y ahí trataremos el tema que tú estás tratando, pero puedes concluirlo, mi hermano.
La solución.
Romanos 1.
Bueno, yo te decía que el hombre no tiene excusa.
No tiene excusa.
Y te decía que, si bien es cierto que el hombre abandonó a Dios sabiendo lo que está haciendo, pero también Dios, en la libertad del hombre, ha abandonado al hombre. Y el hombre está llegando, al ser abandonado por Dios, el hombre está llegando a los fines de su depravación, Está llegando a los fines de su morbosidad, a los fines de sus crueldades y a los fines de su locura. Oigan como yo le acabo de leer. Cambio de sexo gratis en Brasil. Oye, en Puerto Rico se están embalsamando a los pandilleros para que lo velen embalsamado. Y tú ves el jovencito vestido como pandillero, pero embalsamado. Y así lo velan.
Pero esa es la degradación moral cuando no tenemos en cuenta a Dios. Por eso que en Romanos capítulo 1, versículo 23 y siguiente dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedo y reptible, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, por el cual es bendito por los siglos. Amén.
¿Y tú sabes qué es lo que pasa? En el Romano 1:32 dice que ellos, sabiendo lo que están haciendo, que están enajenados de Dios, alejados de Dios, se complacen con lo que hacen.
No solamente en hacerlo, sino con lo que lo hacen.
Con lo que lo hacen también.
Pero yo quiero...
Pero ya, en sentido general, yo creo que quedó claramente establecido. El origen de la maldad, el origen de la violencia es... nace del corazón pecaminoso del hombre.
Producto
de la caída. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora estamos en un mundo que está dominado por la maldad, porque eso sale de nuestro corazón. ¿De dónde salen los adulterios, los hurtos, las maledicencias, las avaricias, los homicidios? Dice Cristo, salen del corazón.
Entonces
la solución es
volver a Dios.
Lo que tú has dicho, volver, Raúl, varias veces. Cristo es la solución.
Amén.
A los problemas de violencia intrafamiliar, extrafamiliar, en las calles, donde quiera que estemos. Cristo es la solución. Amén. Esa es la conclusión de nuestro mensaje.
Por eso dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de él.
Sí, yo quiero concluir con Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos y amigos, gracias por su paciencia. Será hasta una próxima ocasión. Les prometemos, con la ayuda del Señor, le continuaremos este tema de la violencia. Será hasta una próxima entrega y que Dios les bendiga.